Usted no puede venir en este año con la misma actitud del año pasado. Usted no puede venir con los mismos pensamientos del año pasado. Usted no puede venir caminando hasta ni igual que el año pasado. Usted no puede venir ni siquiera con la expectativa del año pasado. Usted tiene que renovarse siempre. ¿Y cómo se renueva siempre? A través de la palabra de Dios. Por eso es importante tú escuchar la palabra de Dios. De tú, la palabra de Dios, tenerla en tu corazón. Porque eso provoca cambio, cambio. Por eso, las aguas estancadas hay muerte. Pero cuando la palabra viene, viene a traer un movimiento en tu espíritu. Y te cambia tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de actuar. Te hace osado, te hace valiente. Hace cosas increíbles que ni tú mismo te conoces. Cuando los cambios empiezan en ti, tú dices, es que Dios ya está mostrándose, haciendo su efecto en mí la palabra. Amén. Por eso usted tiene que tomar siempre un tiempo para leer la palabra con revelación. No como los religiosos que la leen para sentirse bien y complacido, como si fueran esos religiosos que la leen y dicen, me siento bien, ya la leí. No, es revelación, quiero cambio en mi vida, porque la palabra es espada de doble filo y va a penetrar hasta discernir los pensamientos de las intenciones del alma. Y todo pensamiento que no esté alineado a la voluntad de Dios, cuando yo desate la palabra en mi boca, esos pensamientos se pudrirán y desaparecerán de mí. Porque yo no voy a tener pensamientos que no estén alineados a la voluntad de Dios. Y más aún, Él discierne los pensamientos y las intenciones del alma. Si mi alma no tiene la intención correcta, entonces se tiene que alinear por la palabra. Por eso la gente no se puede mover en sentimientos ni emociones, porque la palabra no lo puede permitir. Hoy me amanecí triste. ¿Y por qué triste? Hoy amanecí desganado. ¿Pero por qué? La palabra, la intención del alma, no es que yo esté desganado ni esté deprimido, sino que yo esté celebrando. Porque usted tiene que celebrar diario, porque usted tiene una victoria hace 2000 años. Una victoria que es su victoria. Y cuando el enemigo quiere incubarle tristeza, depresión, melancolía, desánimo, usted dice, pero yo tengo una victoria, esa victoria es mía. Yo la tomo y empiezo a celebrar, empiezo a celebrar. Esos espíritus inmundos tienen que desalojarse de mi corazón, se tienen que desalojar de mi mente, se tienen que desalojar de mi alma, se tienen que desalojar de todo, de mi espíritu, porque yo no se lo permito ni hoy ni nunca. Yo soy un hombre y una mujer libre, lavado por la sangre de Cristo, donde las cadenas fueron rotas, donde el príncipe de este siglo nada tiene en mí. Así es que usted se tiene que mover diariamente. Amén. Gloria al Señor. Qué pueblo tan poderoso. Dile, soy poderoso. Wow, usted sabe que Dios lo trajo a esta iglesia porque esto es una iglesia guerrera. Dios lo trajo a esta iglesia no para que usted se duerma ni se lamente. Esta iglesia lo prepara y lo entrena para ser un gladiador. Amén. Para sacar la espada y desenvainarla y cortarle la cabeza al enemigo. Amén. Así que ustedes vienen a buscar un resort, un tiempo de un paz. No, aquí yo vengo a entrenarme. Dile, wow, estoy siendo entrenada. Amén. Y que lo mejor, que cada día nosotros nos preparemos para lo que Dios tiene. Dios siempre tiene un principio y un fin y cierra ciclos. Dice la palabra que todo tiene su tiempo debajo del sol. Es decir, que todo tiene un principio y tiene un fin. No todo es eterno, solamente es eterno el cielo. Pero luego lo demás no es eterno, porque todo tiene un principio y fin debajo del sol. Por lo tanto, si algo termina es porque algo tiene que empezar. Entonces, si algo tiene que empezar, usted tiene que estar preparado para lo que va a empezar, lo que va a iniciar. Pero muchos se quedan y no inician, o si inician, no se mantienen porque tiran la toalla. O usted se cruza de brazos o usted se rinde. Porque la temporada que terminó en su vida fue devastadora, fue desalentadora, fue una temporada de muchas condiciones que la afectaron a usted. Entonces, como esa temporada no fue de agrado para su vida, entonces usted no se prepara y no tiene la actitud correcta para el ciclo que terminó, dar apertura para lo nuevo de Dios. Entonces, si algo termina, terminó. Usted tiene que estar siempre en las condiciones óptimas para agarrar lo que Dios quiere hacer nuevo en su vida. Por eso usted tiene que ver las cosas, no en el inicio, usted la tiene que ver en el final. Porque el final es lo que lo motiva a usted a continuar. Cuando usted se queda solamente en el principio de las cosas, no tiene sueño para usted impulsarse y para resistir y enfrentar los obstáculos que usted va a tener el día a día en su vida. Cuando usted va a construir una casa, usted dice, quiero una casa. Eso es un inicio, un deseo. Pero si usted no ve el plano de la casa, usted no se entusiasma. Pero cuando ve el plano, ve el 3D, usted dice, wow, ya usted se impulsa y ya usted se ve caminando ahí, se ve durmiendo, se ve sembrando, se ve haciendo cosas. Por eso Dios te dice, en un nuevo comienzo, no te quedes nunca en el nuevo, sino ve lo que va al final, lo que tú vas a lograr, lo que tú vas a tener. Para cuando venga la tempestad, tú seas fuerte y el sueño que tú tengas de verlo terminado sea lo que te impulse a seguir adelante. Amén. ¿Cuántas personas han iniciado cosas, pero no han podido porque se han quedado en el inicio? No tienen la imaginación, no tienen el deseo para verlo terminado. Cuando usted está con su novio o su novia, ¿qué es lo que usted ve? Ya la boda. Ya usted ve un novio, pero no ve el novio. Ya usted busca el vestido de novia. Usted busca todo, 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 todo. El novio cree que usted lo está viendo a él. No. El novio no sabe que usted está más allá. Ya la mujer lo ve casado a usted. Ya lo ve a usted durmiendo con ella. Ya lo ve ella preparándole la comida. Por eso, aunque tú te quieras escapar, ella tiene un sueño. Por eso te agarra hasta el final. Porque ella no está viendo ese comienzo, ella está viendo el final. Yo tengo una hija que vivía en Italia y ahora vive en Miami. Que ella siempre me decía, mamá, yo me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar. Ese era su sueño, casarse. Pero no tenía nadie porque ella era viuda. Pero ella quería casarse. Ella me dijo, mis años de, no me lo voy a pasar sola. Pues un día de Italia me manda la foto. Mamá, compré el vestido de novia. Hija, tú tienes un pretendiente, a ninguno, pero yo sé que mi Dios me lo dará. Ya yo tengo todo. Compró todo lo de la boda. ¿Por qué? Porque ella se vio ya al final. Y eso la impulsa, no se quedó en la melancolía. Soy una viuda, soy sola, no tengo a nadie, me voy a morir. No, al contrario, el deseo de ella, ¿qué hizo? La impulsó. Entonces eso es lo que hoy Dios te quiere decir. Pues para no cansarle el cuento, la hija ya está casada. ¡Oiga eso! Ella lo profetizó. Y cuando ella me llama y me dice, mamá, me voy a casar. ¿Qué? Ay, sí, mamá. ¿Y con un ministro? ¿Qué? Oh, sí, un hombre de Dios. Ese predica y todo. Ah, pero tráemelo aquí. Sí, voy para República Dominicana. Cuando yo lo vi al hombre, digo, mire, tú eres una masa de pan. Y decía, bendígame. Yo, mira, lo bendigo. El pastor lo bendigo. Dios, mija, el vestido de novia trajo ese hombre. Ese hombre no sabía, pero ya el vestido de novia lo estaba buscando. Hay cosas que tú tienes que verla al final, porque son lo que la van a traer a tu presente. Son cosas que están en el futuro, pero tú la traes cuando tú tienes ese ánimo, cuando tú tienes esa fe, cuando tú tienes todo. Amén. Pero la gente se rinde. Porque hay un Cristo que está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y si está intercediendo, es para liberar los nuevos comienzos, es para liberar lo nuevo, es para que yo termine eso nuevo, es para que yo pueda entrar en nuevo, 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 siempre. Las oraciones de Jesús no están ligadas a tu alma. Las oraciones de Jesús están conforme a la voluntad del Padre. Por eso tienes que desligarte en este nuevo comienzo de tu alma. Esa alma que se quiere poner ahí, como un alma herida, una alma víctima, una alma de que nadie me hace caso, nadie me toma en cuenta, nadie. Eso, mira, eso se va a quedar, ¿dónde? Atrás. Y dice Lucas 5:1, lo vemos un ejemplo palpable. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas de pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia agua más profunda y echen las redes para pescar. Oigan eso. Ellos habían pescado, salido a pescar la noche y habían regresado sin nada. Y Jesús coge la barca para darle una enseñanza. Porque cuando se termina un ciclo y tú crees que todo está perdido, viene la palabra rema de Dios para decirte que no todo está perdido. Que la palabra es el poder creativo. Que la palabra te abre puerta. La palabra hace camino. La palabra crea puente. La palabra crea canales. Donde tú ves que no hay nada, la palabra lo hace todo. Y él, cuando vio a ellos que llegaron derrotados, decepcionados, porque esa era su vida, su modo de vivir, de vender los peces de la pesca, vieron ese día no hay nada. Pero así mismo se termina un ciclo, y cuando Jesús quiere que empiecen otro ciclo, le dice: ahora vayan y entren la barca más profundo y tiren la red. Le están diciendo: no se queden con el lamento, no se queden con la tristeza, no se queden decepcionados. Crean en mi palabra y van a prosperar. No te quedes en la orilla. Entra más adentro donde mi palabra te va a dar fruto. Pero Pedro no estaba escuchando lo que el maestro, al igual que muchos de nosotros, no escuchamos lo que el maestro nos quiere decir. El maestro le estaba diciendo: tú crees que te vas a quedar ahí, pero yo tengo una nueva oportunidad para tu vida. Pedro le contesta y le dice, cuando acabó de hablar, le dijo: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le está diciendo: es que tú no te has dado cuenta. Aquí no hay nada, ni siquiera una sardina. Aquí no hay ni un pescadito, ni a Nemo lo hemos podido pescar. Nemo, que estaba perdido, ni Nemo lo hemos hallado. ¿Cómo tú me vas a decir? Un lobo de mar, tú un carpintero experto en madera y yo en aguas. Que tire la barca de nuevo cuando es de día y se pesca de noche. Lo que pasa es que él estaba diciendo: te voy a sacar de la oscuridad en que tú estás y te voy a traer a la luz. Porque en esa luz es donde está tu nuevo comienzo. No en el lugar donde tú estás. No son las condiciones en las que tú estás. No es la manera en que tú lo haces. Yo te voy a enseñar de otra manera cómo se hacen las cosas. Dios le estaba enseñando a salir de su condición. Porque Jesús le hubiera dicho: esperé la noche y vamos a tirar de nuevo. Porque tú siempre quieres acondicionar las cosas como tú sabes y a como tú crees. Entonces así está el problema tuyo. Por eso tú no entras al nuevo comienzo. Jesús perfectamente le dijo: esta noche entra en la barca. No, pero era en el momento, en el sol más caliente, donde el sol picaba, donde era imposible pescar. Y dice que llenaron tanto sus barcas que llamaron a los compañeros y las redes se rompían. Es decir, que el nuevo comienzo que hubo en Pedro afectó afectó a sus compañeros. Hay nuevos comienzos que van a afectar a todos los que están contigo. Y ese nuevo comienzo depende de ti, de tu actitud. Hay personas que van a dejar de ser bendecidas por tú estar todavía en el ayer. Y los más afectados son tus hijos, que se quedan en el ayer por tú estar pensando, por tú estar razonando, por tú estar quejándote. Y salgo de eso. ¿Tú te imaginas? Unos padres diciéndole a los hijos: aquí no hay nada que hacer. Yo creo que me voy a tener que ir para los países a traer unos dólares, porque aquí yo no consigo trabajo. ¿Qué usted le está ministrando a sus hijos? Derrota. Pero si usted le muestra una actitud, usted le dice: yo tengo vida, yo estoy sano, yo tengo a Jesucristo de Nazaret. Él es el que abre y Él es el que cierra. Yo soy cabeza y no cola. Yo soy el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Mañana me dirijo y las puertas se abrirán. Así que vamos a un nuevo comienzo. ¿Qué van a decir sus hijos? ¡Amén, papi! ¡Estamos contigo! Por eso, cuando un hijo viene a buscar tu aprobación, y si tú estás rendido, cuando el hijo le va mal en una materia y te dice: papi, ¿qué tú crees si yo esa materia ahora mismo la dejo y sigo en el semestre que viene? No, yo mejor la voy a retirar, esa materia. Si tú tienes una mente derrotada, que tú le vas a decir: ay, sí, hijo, es verdad, porque puede ser que te queme. Tú no entraste en el nuevo comienzo. Pero cuando tú, el hijo te dice: la voy a retirar, tú dices: ¿qué? Explícamelo bien. Esa palabra aquí no se conoce. Me va a sacar 100. Y usted tiene todo para hacerlo. El poder de Dios. Y usted es un hombre valiente. Usted es una mujer valiente. Usted tiene la mente de Cristo. Usted es inteligente y lo puede hacer. Amén. Pero si te encuentras en esa actitud, ¿qué tú vas a hacer de tus hijos? Derrotado, y nunca van a tener la valentía de un nuevo comienzo, porque tú le llenaste de cobardía. Hay gente que cuando va a salir hasta tiene que ver si meteorología dice que va a llover, si no va a llover. Busca el Weather Channel de Estados Unidos, busca todo, mira a ver si la nube está como la mano, como Elías, y hasta saca la sombrilla, saca el capote, y después que se monta dice: no, mejor me quedo. ¿Cuándo va a llegar un nuevo comienzo a tu vida? Jamás. Porque tú tienes no que fijarte en lo natural, sino en lo sobrenatural. Tú tienes que estar guiado por la palabra de Dios. Amén. Entonces, Él le dice: entra a la barca. Entra. Es decir, hay personas que se han quedado estáticas porque los años anteriores fueron frustrantes, fueron dolorosos, fueron devastadores. Y tú no quieres dar el paso para lo nuevo que Dios te está anunciando. Pedro estaba devastado, decepcionado y derrotado. Por eso dijo: pasamos toda la noche. Jesús no quiere que tú le des informe. Él se lo sabe todo. Él sabe hasta cuántos cabellos tú tienes. Entonces, ¿para qué tú le des informe? Señor, tú no sabes que a mí me botaron del trabajo. Señor, tú no sabes que no hemos comido nada ni carne en este mes. Él te dice: no solo de pan vivir el hombre. Entonces, a Dios no le esté dando argumento. Siempre proponte hacer lo nuevo y traer el rompimiento. Rompe la matriz y da a luz lo nuevo de Dios. Así como una mujer entra en labor de parto, hay que entrar en labor de parto en este año. Hay que romper la matriz espiritual. Entra en dolores hasta que dé a luz lo nuevo de Dios. ¡Ay, es muy doloroso! Como dicen muchas mujeres: hágame cesárea. A mí me preguntan: ¿y cómo eso es doloroso, la primeriza? Eso se pasa, eso ni se recuerda. Pero hay gente: ay, no, yo quiero evitar eso. Y así en lo espiritual no quieren sufrir los dolores de parto. Como el apóstol Pablo dijo: vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, ¿cuántas veces sufrió dolores de parto para dar a luz a los Gálatas, a los Corintios, a los Éfesos, a los Filipenses? Vuelvo. Porque mi nuevo comienzo nadie me lo detendrá. Amén. Y yo le doy gracias a Dios que di a luz con, no con cesárea, sino con natural, normal. Y sé lo que es parir con dolores de parto. Amén. y labores de parto de madrugadas de hasta 20 horas ahí sufriendo. Entonces, si tú estás sufriendo para dar a luz algo nuevo, ¿por qué lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida tú no lo quieres padecer? ¿Por qué? Dile, no soy cobarde. Oiga eso, cuando, aquí está la profeta Ana, mi hija. Cuando yo salí embarazada de ella, de la profeta Ana, el pastor, yo vine a saber que era hembra casi a los 9 meses, porque no se quería ver, siempre estaba de espalda. No se veía, se vio como 15 días antes. Yo no tenía ni ropa para ella, porque yo no sabía si era varón o si era hembra. Pero al final los 15 días. Y un día me dice mi esposo, cuando yo llego del trabajo a las 5 de la tarde, me dice, Montserrat, hoy va a nacer Ana. ¿Yo qué? Pues yo no tengo dolores. Sí, pero hoy van a hacer. Y llamó al ginecólogo y dice, mira, vamos para allá ahora mismo. ¿Hay una emergencia? No, pero vamos para allá. Cuando llegamos donde el ginecólogo, le dice, mira, ya la niña tiene que nacer hoy. Pero vamos a evaluarla. ¿Tiene dilatación? No, pero van a hacer. Oye, así fue mi esposo. ¿Van a hacer? Es decir, determinado para el nuevo comienzo. Determinado para el alumbramiento. Y le habló con autoridad y dice, aquí no hay nada que hacer. Entonces dice, y no van a nacer con cesárea. Ah. Dice el médico, bueno, pues vayan a su casa y vengan, ingrésese a las 8 de la noche. Bueno, llego yo a mi maletica, todo sin dolor y sin nada. Dice el médico, dice, ¿tú tienes síntomas de que va a dar luz? Nada. Me revisa, no hay nada. Dice el médico, bueno, pues ponte a caminar en la clínica. Yo la clínica entera caminando, dije, para provocarme los dolores, caminando, nada. Cuando eran las 3 de la mañana, dice el médico, bueno, le decía, bogar, no hay forma. Dice mi esposo, ponle un pitocín. Me ponen el pitocín, nada. Váyase a caminar otra vez. Cuando eran las 5 de la mañana, dice el médico, ya hay que hacerle cesárea, porque no hay indicio ni nada. Dice, espérese un momento, vamos otra vez. Me pusieron otro pitocín. Dice, pero nace hoy y nace normal. Dice, me dice mi esposo, Monserrat, ponte a caminar con fuerza por toda la clínica. Y me dio con esta barrigota, caminando en toda la clínica. Yo solita, porque a esa hora no había nadie, nada más enfermera. Cuando le digo yo al doctor, ay, yo siento algo, porque se quedó en la clínica, dice, ¿tú sientes algo? Cuando dice, Bogar ya está dilatando. Dice, pues ya, vamos a entrarla, va a dar luz normal. Y yo empecé a pujar, dice, puja. Mire, pujé como una campeona, que cuando la niña nació de 10 libras y él ni sabía que yo había dado la luz tan grande. ¿Qué? Porque no estaba ni siquiera para nacer normal, porque era 10 libras y tuvo que nacer con force, hubo que sacarle la cabeza con force porque era demasiado grande. Pero él dijo, natural, y un nuevo comienzo. Ay, yo me hubiera acobardado. Hay gente que está reteniendo los nuevos comienzos porque no quiere pujar y salir de lo viejo, no quiere aguantar dolores, no quiere aguantar trauma, no quiere aguantar situaciones. Y llegó el tiempo de romper con todas esas condiciones. Y si en lo natural yo lo viví, en lo espiritual estoy más para hacerlo. Amén. Por eso todo nuevo comienzo es un proceso. Y hay 3 obstáculos que no permiten que esos nuevos comienzos lleguen a tu vida. Y tú tienes que empezar a derribarlo. Y el primero es la resignación. Tú te resignas. ¿Y qué significa resignarse? Renunciar a una bendición. Hay gente que ya está por sí misma, por su propia voluntad, decir, ya yo no lucho más, ya yo no hago más, esto se quedó aquí. Usted está renunciando. Y significa conformarse a lo que vive. Eso significa resignarse. ¿Cuánto de ustedes se están resignando? ¿Cuántos de ustedes dicen, ya yo no voy a luchar más? ¿Cuántos de ustedes dicen, ya esto hasta aquí llegué? Ya yo no voy a hacer nada. Está renunciándole a Dios, a la bendición de Dios le está renunciando. En otras palabras, somos malagradecidos. ¿Usted se imagina que en medio de pujar yo diga, o una mujer diga, ay no, yo me cansé? mejor hágame cesárea. Porque la labor de parto es muy intensa. Hay por eso personas que no quieren. Que no quieren y se resignan. Hoy Dios te dice, no te resignes. No importa lo que tú hayas vivido. No importa lo que hayas sufrido. No importa lo que tú hayas padecido. No importa. No renuncies a tu bendición. Ni te conformes como está. ¿Quién se va a conformar como está? Aunque te esté bien, hay algo mejor. Para eso, un nuevo comienzo, para darte algo mejor. No te acomodes en lo que tú estás. Agilízate, muévete. Muévete. Amén. ¿Cuánta gente se quemó un examen y jamás se volvió a anotar en una universidad? ¿Cuánta gente le negaron la visa y jamás volvió porque cogió pique? Yo no voy a humillarme de nuevo. El que pierde eres tú. Ay, el jefe me dijo que no hay aumento. ¿Y quién pierde? Pues se lo digo, yo no voy a renunciar a mi beneficio. ¿Quién me aumente? Amén. Ay, no, ya todos los médicos dijeron que era imposible que yo era estéril. ¿Usted va a renunciar? El médico verdadero, el médico de los médicos, me dice fructificado y multiplicado. Yo no creo en los diagnósticos. Hoy yo te dice Dios, no te dice no, te resignes. Hay gente que no, es imposible ahora yo tener mi casa con los préstamos como están. Están altísimos. No tengo ni inicial. Señor te dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Entonces no te resignes a tu bendición. Por eso la viuda ya estaba determinada a ser bendecida. Pero si ella no capta lo que Dios les quería decir a través del profeta, se pierde la bendición. Y había un nuevo comienzo que estaba en camino. Ya había sido dada la orden a esa mujer, bendícela. Y ella estaba para morir. ¿Cuánto están para morir? Pero hay una bendición asignada ya para ti. Muévete en la palabra de Dios. Muévete en el mover de Dios. Muévete en la voluntad de Dios. Muévete en lo que Dios quiere hacer. Amén. Esta iglesia no es para chongo. ¿Usted se ha visto lo que son los caballos chongos? Que hay que estar dando palos para que den un paso. Usted tiene que ir a una carrera veloz. Dile, no me resigno. Hemos trabajado duro. Oiga, le puso duro. Le dijo Pedro al Señor. Hemos trabajado duro. No es que hemos trabajado. Es duro. Es fuerte. Hemos hecho todo lo que nosotros conocemos. Tenemos la experiencia. Sabemos cómo se mueven las aguas. ¿Dónde están los peces? Sabemos todo. Dios te dice, ignorante. ¿Acaso tú tienes mi sabiduría y mi inteligencia? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Como le dijo a Job. Entonces no está diciendo, deja, está diciendo que duro lo que tú has hecho. Tú no has hecho nada. Ahora es que tú vas a celebrar lo que yo te voy a dar. Ve a ver si Pedro después le hicieron una entrevista. Pedro, ¿qué tú opinas? Pero es así, boga mar adentro, boga mar adentro, boga mar adentro, boga mar adentro. Ese fue el resultado luego de Pedro haber pescado todo. Su mensaje al principio era, hemos trabajado duro. Y después dice, digan lo que diga el maestro, háganlo. Lo que diga la palabra, métanse. No dejen la red afuera. Entren y tiren la red profunda. No se queden en el lugar donde está. Métanse más profundo. Láncense, porque hay un nuevo comienzo para su vida. Cuando Dios te dé una bendición, ¿cuál es tu reporte? Después que pasaste el Niágara en bicicleta. De risita, pero te vuelve tan risa que ni se te acuerda de lo que pasaste. Amén. Seguimos, el perfeccionismo número 2. El perfeccionismo no te deja entrar en el nuevo comienzo. ¿Usted sabe lo que es el perfeccionismo? No espere a que todo te salga bien. Lo más importante es volverlo a intentar. Dice la palabra en Eclesiastés 11:4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, y si contempla cada nube nunca cosecha. Si está esperando el tiempo para sembrar, nunca lo va a hacer. Dios te está diciendo, no espere que todas las condiciones estén favorables para tu vida, para un nuevo comienzo. Las condiciones no las pones tú, las condiciones las doy yo. Y ahí esa palabra es contundente. Ponlo otra vez en Eclesiastés 11:41. El que al viento observa, no sembrará. Hay gente que nada más se queda observando. Todavía no. Yo creo que no. Todavía esto no está cuadrado. Todavía yo no tengo este dinero. Todavía yo no tengo el tiempo. Todavía yo no tengo esto. Todavía. Y se queda contemplando. Y el que mira las nubes no segará. El que se queda sin accionar nunca cosechará. Es decir, deja de estar tanto mirando para arriba. Dios te dice, ya oraste. Ya la palabra está en ti. Actívala. 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 Hay milagros creativos en tu vida. Hay negocios nuevos. Hay cosas nuevas que Dios quiere hacer en tu vida. No te quedes como un expectante. Lo más grande es que el agricultor tiene la semilla en sus manos, pero por esperar las condiciones nunca la siembra. Y se quedó sin la cosecha, solamente se quedó en semilla. No te quedes solo en semilla. Tienes que recibir la cosecha abundante. No esperes que todo te cuadre, porque si todo te cuadre, no será de Dios, será tuyo. Cuando las cosas no cuadran, es porque es de Dios. Cuando te cuadran y todo está perfecto, es tu voluntad, no la de Dios. Amén. Amén. Pero usted dirá, pero el pastor dijo que hoy nacerá. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios le dijo, hoy nacerá. Si no nace, va a tener problemas. Y el médico, después que vio a Ana de 10 libras, le dijo, verdaderamente, hoy era el día que tenía que nacer. No deja que muera lo que Dios ha puesto en ti, por esperar todas las condiciones sobre tu vida. Muévete en fe. Muévete en fe. Los nuevos comienzos son prometedores. Los nuevos comienzos están llenos de desafíos para ti. Desafíos. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes?
Contra mí, soy un vencedor, yo voy a ganar. La victoria tengo yo, pues confío en Jehová. Soy un vencedor, yo voy a ganar.
Vamos a ganar.
Un vencedor, no tengo temor.
Estar, yo lo quisiera ver. Yo lo quisiera ver. Así como mi hija Berta dio ese testimonio, yo le tenía el guante puesto a ella. Cada vez que yo la veía, le decía: ¿y el carro? ¿Y el carro? Ay, mamá. Yo, hasta que tú no tengas el deseo de manejar y de salir del temor donde tú estás, el carro nunca te va a llegar. cuando tú rompas eso, por eso el carro no te llega. Cuando le regalaron el carro, mamá, salí. Y yo, bueno, avísame para no andar por donde tú andas. Pero salió, dice, le dije, ganaste una batalla porque venciste el miedo. Venció el miedo. Y ese es el tercer obstáculo. El temor al fracaso no te deja entrar en el nuevo comienzo. Dice Proverbios 29:25: el temor del hombre pondrá lazo. ¿Usted sabe lo que significa un lazo? Pero no para que te adorne. El lazo es para cortarte y matarte, porque te ahoga la respiración. El temor te ahoga, te mata. Y el temor ha matado los nuevos comienzos de muchos. Y no solamente el nuevo, sino el proceso de ese nuevo comienzo. Porque el temor a no saber si podrás, el temor a lo desconocido, el temor a lo nuevo, el temor a lo que se presente y tú no tengas el control, te mantiene privado. Y el enemigo hace así. Ese es el lazo para dejarte en tu temporada pasada. Pero le vas a decir al enemigo: tu lazo no me sirve, tu lazo tú no me lo pones, porque yo estoy osado. Dice la palabra: sé fuerte y muy valiente. Y yo soy fuerte y muy valiente. El ángel del Señor le dijo a Daniel: sé fuerte y esfuérzate, sé fuerte y esfuérzate. Nosotros en los nuevos comienzos, en el nuevo comienzo, somos fuertes y nos esforzamos. Amén. Quítate todo lazo que no te permite empezar de nuevo. Quítate todo lazo de temor. Quítatelo. Quítatelo. Usted sabe que hay personas, y te lo voy a decir, personas que me han dado testimonio, que ya están para el día de casarse, y el hombre siente temor por la responsabilidad que va a asumir y cancela la boda. Porque dice: ¿cómo yo voy a afrontar esto? Tiene pánico de formar un hogar, de la responsabilidad. Pero sí son valientes para huir, pero no son valientes para prevalecer. ¿Cuántas cosas se han muerto por el lazo que el enemigo te ha puesto? Vuelve a empezar. No importa cuántas veces ha sido en vano lo que tú has hecho, cuántas noches, semanas, años, no importa. El Señor te dice: vuelve y tira la red. Tira la red. Tira la red. Tira la red. Hay un nuevo comienzo para ti, para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para todo. Hay un nuevo comienzo para tu economía. Hay un nuevo comienzo para tu salud, para tu vida, para todo. Hay un nuevo comienzo determinado por el Señor. Y dice Isaías 43:19: he aquí, yo hago cosa nueva. Es una palabra que nunca se te debe de olvidar. Y pronto saldrá la luz. Yo hago cosa nueva. Y pronto. ¿Cuándo es pronto? Ya. Ya. En el presente continuo. Ya. Ahora. ¿Acaso la conoceréis? ¿Te vas a quedar ciego por la temporada pasada? ¿No te estás dando cuenta de los movimientos que está haciendo Dios? Dios está poniendo las fichas del ajedrez y moviéndola, moviéndola, moviéndola. No te quedes con el temor que te van a dar jaque mate. Muévete en el movimiento de Dios, porque su gloria resplandece. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Eso te está diciendo: yo no me desanimo, yo no me desaliento, yo no me deprimo. Y otra vez vuelvo a darte un nuevo comienzo. Vuelvo otra vez a poner ríos en la sequedad. Vuelvo a abrir camino en los desiertos. En el desierto en que tú estabas, voy a abrir camino. Caminos gloriosos, caminos poderosos. Yo esa palabra la tomé para mí. Este mensaje yo lo tengo escrito para el 5 de enero de este año. Y el Señor no lo permitió. Cuando el pastor me dijo ayer: predica, ¿tienes un tema? Yo le dije: ¿cuál, Señor? Me dijo: lo que yo te he dicho, que no se lo ha dado a conocer a mi iglesia. Prepárense para un nuevo comienzo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, gracias. 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 Si tú has venido hoy por primera vez a esta casa, si tú has sido tocada por la palabra, por el Espíritu Santo, si hoy tú dices: mis ojos fueron abiertos, hoy yo quiero de ese Jesús, yo quiero de ese nuevo comienzo. El nuevo comienzo te lo da Él, no el hombre, no el mundo, no lo que la naturaleza te puede dar. Solamente en Cristo Jesús da lo verdadero y está lo eterno. Hoy, Señor, hay un nuevo comienzo. Dile: yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi vida, el que me dirija, el que me prospere, el que me abra camino, el que me dé todo, porque quiero rendirme en este año a Él y solo a Él. Por eso Jesucristo no es un cambio de religión, es una relación con Dios. Si tú dices ahí donde está: yo quiero esa relación, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Hoy quiero esa nueva oportunidad, quiero ese nuevo camino. Donde tú estás ahí, levántame la mano. Hoy yo te invito a dar el paso de fe a la salvación y a la vida eterna. La vida que te da prosperidad, la vida que te da abundancia, la vida que te da paz, la vida que te lleva a tu propósito. En el nombre de Jesús.